Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
Dice el dicho popular en el fútbol, dice, jugamos como nunca y perdimos como siempre. El Mallorca lo ha cambiado y juega mal, bastante mal, y gana como casi nunca, porque era la cuarta victoria. Bien está lo que bien acaba, hay que celebrar ese gol in extremis de Muriqi y esos tres puntos que son oro, que son oxígeno, que son una inyección de ánimo para, por supuesto, el delantero, pero también para el equipo y para la afición. En un partido sin nada que llevarse a la boca en la primera parte, bueno, si uno tenía el bocata era lo mejor que podía hacer, porque en la primera parte no había mucho que perderse. Un cúmulo de despropósitos absoluto el partido por parte de los dos equipos, es verdad, no solo el Mallorca, el Rayo también. Un Rayo en pena, podemos decir, con lo que tiene ese equipo y lo bien que ha jugado en otros momentos de la temporada, pero viene un poco en caída. Y el Mallorca, pues muy atenazado, muy, dice su entrenador, demasiado tenso, demasiado responsabilizado, poco suelto y con un montón de imprecisiones, que fue realmente lo que vimos en la primera parte, sin además capacidad para llegar al área contraria. Se decide al descanso Javier Aguirre a mover un poco pieza, da entrada a Abdon Prats para jugar con dos arriba y buscar, bueno, pues dos referencias y no dejar solo a Muriqi como una isla que todavía tampoco está en plenitud física. Defensa de cuatro, Nacho Vidal, que había sido titular ayer por primera vez como carrilero, Gio pasando al central porque Valien se lesionaba el viernes, el sábado lo anunciaba el entrenador Javier Aguirre, que el eslovaco no podía estar. Raíllo también había dado el susto, finalmente pudo estar, y además Larín estaba sancionado. Bueno, pues con esa defensa de 5, con Gio de central y Nacho en la derecha, repite con Costa, últimamente Lato no juega como titular, y repitiendo con Raíllo y Nastasi, que siguen en su buena línea. Bueno, pero el equipo ofensivamente dejaba mucho que desear, y la segunda parte con ese 4-4-2 un poquito, y la intención también, parece que es lo que vamos a analizar, ¿no? Se ocuparon un poquito mejor los espacios, o algo cambió, algo, o al menos en la intención, y enseguida llegó ese gol de Antonio Sánchez gracias a un pase involuntario de Óscar Valentín, el centrocampista del Rayo. Él no quería, le da un pase perfecto a Antonio Sánchez llegando al segundo palo después de un centro de Dani Rodríguez, pero después empataría el Rayo también con un pase, él no quería, de Giovanni González en un balón que podía ir para el portero. Gio intenta llegar al cruce porque se ve con capacidad para interceptar. En ese cruce, sin querer, le deja el balón franco a Álvaro García, que marca el empate, ¿no? Y después en el 91, ya en el descuento, en un córner, en un gol marca de la casa, en la especialidad de la casa, Beda Muriqi marca un estupendo gol que da esos tres puntos que ponen al Mallorca 6 puntos por encima del descenso. Tenía ganas de volver a marcar, fíjense que hacía 3 meses que no era titular desde su lesión con la selección, y su último gol había sido, y esto es casualidad o no, contra el Rayo Vallecano en el empate a 2 de Vallecas. Muriqi.
Ya, muy buenas sensaciones, la verdad. Antes de cuando me ha dicho Mister que voy a empezar titular, ya tenía muchas ganas para devolver como Muriqi de verdad, marcar goles y 3 puntos. Así que hoy, primer partido 90 minutos después de mucho tiempo, casi 3 meses, y gol, además gol muy importante para 3 puntos. Así que estamos muy contentos y a seguir por la semana.
Quería que se viera al Muriqi de verdad, decía sonriente y celebraba como siempre haciendo el gesto del pirata. Vedad Muriqi, y le preguntaba a Luis Ángel a Javier Aguirre que era un partido en el que había que ser pacientes.
Hola, Mister. Luis Ángel Trives de la cadena COPE. No sé si ha sido también la impresión de un partido de tener mucha paciencia, ¿no? El viento, sí. Cuando en contra, muchas interrupciones también en la segunda parte.
Claro.
No sé si había que ser pacientes y se refería a eso.
Eso les dije, claro, eso les dije a los jugadores. ¿Sabes qué pasa? Que ellos tratan bien la pelota, tienen 4 puntos de ventaja sobre ti. El empate seguían 4 puntos de ventaja de ti, uno más encima del descenso. Daba la sensación de que ellos no apretaron, cuando apretaron nos complicaron, y que fueron esos 20 minutos que pudimos haber perdido el partido, esa es la verdad, después del gol de ellos, o no sé, 15, 20, no lo sé. Tampoco fueron jugadas muy claras, pero sí que parecía más cerca del triunfo para ellos. Y bueno, cayó de este lado.
Cayó de este lado, decía el técnico, al que no le gustó la primera parte.
El juego del equipo no me gustó la primera parte, no me gustó, estábamos muy apresurados, nerviosos, con esa necesidad de ganar que les insistí mucho que no, que se relajaran, que había 90 minutos.
Pues parecía que estaban demasiado responsabilizados, porque esto es algo que también repitieron varios jugadores después del partido. Sabíamos lo que nos jugábamos, sabíamos que había perdido el Cádiz, sabíamos que teníamos que dar ese paso. Bueno, por lo que fuera, el viento también algo jugó en el partido para los dos equipos, pero por lo que fuera, ayer salió un pésimo partido. Miki Garro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo va?
Aquí estamos disfrutando, no de los partidos, pero sí de al menos analizarlos. Así que, bien hallado, Miki Garro. Eduardo Basigalú, ¿qué tal?
Muy buenas tardes.
Jovan Stankovic, muy buenas.
Buenas tardes.
Bueno, pues la verdad es que es difícil tener un partido en el que haya tan poco que llevarse a la boca, Eduardo. O sea, el análisis ayer es para salir corriendo.
No estoy de acuerdo. Un digestivo te podría llevar a la boca, porque era el único modo de tragar. El primer tiempo fue, la verdad, que lo que yo recuerde fue de los peores partidos que he visto.
¿Está en el top 3 de los peores primeros tiempos de la liga?
En el top 2 lo puedo poner, ¿no? Fue un primer tiempo que la verdad que era un despropósito detrás de otro de los dos equipos. No alcanzaba a determinarse bien qué era lo que querían hacer dentro del campo, porque hay veces que te salen partidos malos, pero tú sabes, este equipo juega esto y este otro a esto otro. Pero el partido del otro día fue, la verdad que era espantoso, porque no era posible ver dos pases.
No daban dos pases
seguidos, más o menos de forma
todo
clara.
Todo embarullado.
Jugadores que en general me había ratificado la impresión que vengo teniendo de que hay muchos jugadores que no comprenden por ahí el fútbol. Mucho insistencia de continuar la jugada en una zona donde está súper poblada, trabada, en vez de por ahí de última hacer un pase para atrás, cambiarla para el otro lado, es decir, generar un poco de espacio, pero no, insistencia tanto de uno como de
y había
lado.
Buenos peloteros, ¿eh?
La verdad que en el descanso del partido estuve muy tentado de, yo lo estuve mirando por televisión, de ponerme un partido, justo empezaba el Aston Villa con el Manchester. Y lo puse, porque digo, por lo menos quiero resarcirme un poquitito para
reconciliarme con el fútbol.
Al rato, digo, vuelvo por responsabilidad. Tenía que estar hoy, pero la verdad que era un partido que no. Yo calculo que el espectador neutral, a los 10 minutos debe haberse ido. Por suerte cayó la bola del lado nuestro, y reitero el término por suerte.
Miki, ¿de lo peor que has visto este año o no?
Yo es que veo bastantes partidos, pero sí, pero del Mallorca sí. Yo entiendo un poco lo que quiere hacer el Mallorca. Me da la sensación al final la que tengo es que, bueno, pueden hacer algún tipo de inicio de juego, pero al final siempre acabamos
balón largo.
A un balón va dirigido donde toca para intentar coger esa segunda jugada y hacer una transición rápida. Eso para mí es un poco lo que él busca.
Que si está bien hecho es completamente lícito, pero hay que hacerlo bien.
Es decir, que yo veo al pobre, y digo pobre porque sufre en este sistema, a Sergi, lo veo bastante, pues que sufre en este sistema, que no es el tipo de jugador que tal vez mejor encaja en este sistema. Él se muestra la línea de pase a los centrales, muestra la línea de pase para, pero no.
Incluso estaba hasta impreciso ayer.
Pero él, es que la verdad, es que también criticarlo me parece un tanto injusto.
No si hay que criticar al equipo.
Porque es verdad que Dani Rodríguez y Antonio Sánchez, estos sí que encajan.
Pero ¿cuántas imprecisiones tuvo Antonio, por ejemplo, ayer? Y luego marca el gol,
pero es que estaba, no es eso, estaba mal. Pero Antonio, dentro de las imprecisiones, pero es que insiste tanto, y Dani insiste tanto también, que pierde el balón, pero es que lo vuelve a recuperar, aunque lo pierda, lo vuelve a recuperar, y al final sale un rebote, y al final el rebote acaba en Dardelli, y a lo mejor a partir de ahí se va a Burici o lo que sea. Es que es así el juego de Mallorca. Es eso, es un dolor de muelas para el propio aficionado, sí. Para el equipo contrario.
El equipo contrario siempre lo dice. Es un,
¿sabes?,
dolor.
Es un dolor de muelas, pero claro, bueno, oye, mira, estamos a 6 puntos, fue gol y tal, y al final en el último minuto, bueno, es verdad que claro, con este sistema, pues Murici al final es imprescindible, como puedes ver, incluso al 50%, ¿no? Pero sí, malo, sí que lo fue, nervios seguro que había, Y bueno, y
cada
y
vez
ya
más,
está,
cada
no
vez.
Sé, pero bueno, veremos
pero
a ver.
También hay que decir que los dos equipos, o sea, el viento es un pequeño condicionante, no eran rachas muy fuertes, pero algo había.
Este campo, el viento es horroroso.
Sí, o sea, lo confirmas, ¿no?
Sí, sí, pero hemos visto partidos con viento mucho mejores que estos.
Y con más viento, y con más viento. Es verdad que algo se notaba y condicionaba, que los dos equipos estaban muy imprecisos, porque yo también voy a lo que decíamos de que había calidad en el campo, o sea...
Juego aéreo de los porteros es muy complicado, y el gol, el viento también influye bastante.
Y luego no solo Darder, está Mascaré, que tiene buen pie, tenías a Dani, que por supuesto que tiene cosas muy buenas, en el equipo contrario está Isi, está Álvaro García, está Óscar Valentín, está arriba Camello, o sea, gente que se asocia muy bien.
Yo creo que ellos asociaron bastante mejor, como tú puedes ver, incluso el...
Pero la primera parte no vi nada de eso.
No, porque tampoco el Mallorca a lo mejor le dejó un poco, pero tú ves un poco el gol del empate, es asociativo, se asocian... Y hacen una buena jugada.
La jugada de ellos del empate es la única jugada buena que hacen.
Y también te digo, el gol del Mallorca, el primero, es la única vez que hacen cuatro pases seguidos. Es verdad que después el centro le toca la pelota, bueno, se la pone el otro bien. Pero son cuatro pases seguidos que hace, y es la única vez que hace estos cuatro pases en campo contrario, y ahí viene el gol. Pero míralo bien, si lo vuelves a revisar.
Y en el Rayo igual, o sea, la jugada de la contra del gol, que seguramente es la mejor jugada que hicieron.
El gol por ahí también viene de un cambio táctico que modifica un poco y sorprende al Rayo.
Eso quería preguntarte, ¿qué cambió en ese digamos, en la intención del equipo y en la ocupación del campo, con ese cambio, ¿qué viste mejor en el Mallorca?
Ocuparon el campo de un modo distinto, ocuparon más zona en el medio, porque pasó a jugar el Mallorca un 4-4-2, y el hecho de que juegue con dos puntas obliga a que la defensa contraria también se ancle más, tenemos más gente en el medio, y los partidos se manejan y se controlan en el medio. Se definen en las áreas, pero... muchas veces o generalmente el que controla el medio campo tiene muchas más chances. Y el Mallorca salió en el segundo tiempo a buscar el partido. Y resalto el tema buscar, porque me da la impresión de que Mallorca en el primer tiempo y en otros tantísimos partidos sale a encontrar, a ver si se le da, a ver qué hace el equipo contrario. Y en el primer tiempo fue eso, contra un rival de un nivel bajo. En el segundo tiempo hace esta modificación, posiblemente razona, juego en casa, juego contra un equipo, si gano hoy voy a poner dos puntas, modifica cosas en el campo, en cosas propias, y eso hace que modifique cosas en el equipo rival, y bueno, y se encuentra con el gol rápido, y es lo que dijo Miki, es la primera vez que hicieron más de tres pases. Pero esto porque modifica la posición espacial de los equipos.
El sacrificado fue Nacho Vidal, no porque lo estuviera haciendo mal, que incluso se sumó mucho al ataque, se incorporó todo lo que pudo. ¿Qué os pareció Nacho en su debut?
Que hable Estanco, porque si no
Estanco se reserva para otras cosas.
Otra cosa, porque...
No, en el debut de Nacho a mí me dejó impresiones... gratas, sobre todo proyectándose con bastante decisión, pero bueno, es demasiado prematuro emitir un juicio sobre él, aparte de un jugador contrastado con una larga historia. Sí, el partido de ayer me dejó conforme. ¿También? Buenas expectativas.
Sí, no se le puede decir nada, fue sacrificado, bueno, pero a ver, también es verdad que ni Jaume Costa ni él, bueno, sí se proyecta, pero no tanto como otras veces. Y oye, no fue entre el viento, entre que también está un poquito seco el campo y tampoco estábamos precisos, tampoco se incorporaron muchísimo, ¿sabes? Tipo así más feo, no fue. Entonces yo creo que el cambio a cuatro estuvo bien, porque como se veía que de todos modos cuando llegábamos lo que hacíamos era centrar, a ver si Mungi remataba. Mira, si hay dos, te llevas a dos centrales, mira, y al final quien marcó fue el otro, ¿sabes? Al final fue Antonio.
Claro, os iba a decir que Abdón también, claro, el jugar con dos delanteros para Muriqi también es muy bueno, ¿no? Porque, claro, mucha gente, él absorbe mucho juego, mucho contacto, le pitan constantemente falta a él, aunque no lo sea, el mismo contacto del delantero, al ser corpulento con el defensa, siempre es falta a favor del defensa.
Bueno, dependiendo del árbitro. El árbitro de ayer especialmente.
Bueno, ayer y la mayoría de veces. A Muriqi es el de los jugadores que más falta le pitan.
Sí, sí, sí. Sí.
Es algo increíble.
Bueno, pero ese es el criterio de los... o la falta de criterio de los árbitros, mejor dicho. Porque seguimos teniendo un desconcierto total de qué es falta y qué no es falta.
Ha dicho una cosa, Miki, lo mucho que se nota en este campo, que aunque lo hayan renovado y que las gradas de abajo ahora estén cerca del campo, claro, lo de arriba sigue igual, sigue siendo un estadio abierto, bastante abierto, más que otros, que se nota mucho, Jovan, el viento. ¿Tú lo recuerdas? ¿Recuerdas alguna tarde
sí,
lo que costaba, ¿no?
Sí, sí, cuesta mucho. Pero yo quiero tocar lo que dijo Miki, que en este sistema, lo que Mallorca juega, allí Muriqi es un jugador en este esquema muy importante, porque como sabemos que Mallorca normalmente no sale de atrás jugando, los centrales cuando tenga el balón pues siempre busca Muriqi, y Muriqi 99% balón o para o la peina, y en este sistema él es un jugador clave, puedo decir. Y bueno,
y el que mostró cositas en la segunda parte, aunque tú estabas en tu partido, Jovan, pero Radonjić, un poco lo que tú nos habías contado ya, de velocidad, de encarar, ayer ya se le vio un poquito.
Sí, sí, lo que te decía, a mí me sorprendía cuando me decía uno que puede jugar detrás de punta. Esto no, solamente él tiene la velocidad y sobre todo sin balón gana cualquiera, pero lo que te he comentado, no sé cómo viene, pero yo creo que con el tiempo,
lo que me han comentado a mí es que es un jugador top, absolutamente top, es decir, que es un jugador que en condiciones normales el Mallorca no podría tener este jugador, pasa que bueno, al final
no, era lo que te he comentado, yo lo conozco, yo cuando estaba sí. en Estrella Roja, pues lo conozco de 16-17 años, no, era uno de mejores de aquella generación, pero te hablo de generación, de Milinkovic-Savic, de Mitrovic, hablamos el 96, bueno, 94, 95, 96, uno de mejores, porque tiene una velocidad...
Que la cuestión va a estar en su cabeza, lo centrado que esté.
Sí. Bueno, yo no lo conozco personalmente, pero lo que hablan, pero sí, lo mejor de él es la velocidad que tiene.
Respecto de Muriqi, yo quiero decir que se le nota que le falta mucho. Ayer no hizo un buen partido, está lento, está pesado, así todo, por el tipo de características físicas y de juego, es un jugador importantísimo. Para este Mallorca, imprescindible.
¿Existen las
Sí, también, pero él, desde cuando se recuperó, entró un par de veces y la verdad que estaba mal, pero Aguirre confía con él. La verdad que los 3-4 partidos que entró se veía que físicamente está muy mal y sigue confiando Mister L, y ayer le dio la victoria a él.
¿Existen las casualidades? Los tres goles de ayer, los tres goleadores de ayer marcaron también en Vallecas. O sea, esto ¿qué pasa? O sea, solo faltó Falcao, porque del 2-2 de Vallecas marcó Antonio, que era el único gol que había marcado, marcó Muriqi y marcó Álvaro García. Y ayer marcaron estos tres. Es una cosa de locos.
Menos mal que no entró Falcao.
Porque hubiera marcado. O sea que suerte que Francisco no se acordó de esta circunstancia. Falcao, que acaba de cumplir 38 años y que, por cierto, Mbappé le felicitaba en sus redes sociales y decía gracias por todo lo que me enseñaste cuando fueron compañeros en el Mónaco. Está en sus últimos días también como delantero,
sí,
Falcao.
Pero ha sido un grandísimo
jugador. Ha sido uno de los grandes.
Grandísimo jugador.
El cafetero.
Desde muy jovencito se fue para River, estuvo medio
en River.
Las inferiores de River. Sí, sí. De Colombia tengo entendido que se fue a River con 16, 17 años.
Ahí, que es cuando nace Camello, nacieron el mismo día, pero 15 años de diferencia. ¿Cuántos goles debía llevar ya Falcao cuando nació Camello?
Bueno, no tengo idea. A los jugadores que hacen goles siempre les tuve rabia.
Porque te los hacían a ti. 3 y 23 minutos.
Deportes. COPE Baleares. Deportes. Estar informado.
Cuando vengas al bar Las Palmeras del Portichol, puedes pedir un variado que no olvidarás.
¡Vaya para cuatro!
Bocadillo de calamares, chipirones, llonguets que...
¡Paella mixta!
Los sábados, lechona bien crujiente.
¡Vaya para seis!
Y los domingos...
¡Paella!
Resérvalas al 971-909701. Bar Las Palmeras, Sportichol.
En Ormoz Baleares cumplimos 35 años a tu servicio. Nuestra flota moderna y renovada nos permite ofrecer el servicio de hormigón y mortero, así como el bombeo de una manera rápida, ágil y eficaz. Contamos con un excelente equipo humano, la mejor tecnología y los más destacados sellos medioambientales. Encuéntranos en los polígonos de Marrachí, Lloseta y Porreras y en ormoz.com. Somos los más fuertes y ahora también los más sostenibles.
En Absolut Barbecue te ofrecemos las mejores barbacoas del Mediterráneo. Disfruta torrando los sabrosos productos de nuestra tierra con marcas como Broil King, Napoleón, Weber, Ophir y muchas más. Absolut Barbecue, con más de 500 metros de exposición y 300 barbacoas en stock. AbsolutBarbecue.com. Polígono Son Buguedellas.
¿Te faltan piezas dentales y no te atreves a sonreír? En Quirón Salud Dental somos expertos en colocación de implantes y coronas con acabado estético en el mismo día, incluso en pacientes con poco hueso y con sedación consciente, para que nunca dejes de sonreír.
Pide cita en la web de Quirón Salud Dental.
Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
A 6 no es un coche, sino la diferencia que tiene ahora el Mallorca con el descenso. Después de una buena victoria, buena por lo de valiosa, no porque fuera de calidad, pero lo importante, al final conseguir que los puntos se quedaran en casa después de 5 partidos sin ganar del Real Mallorca. Debut de Nacho Vidal, Luis Ángel.
Sí, el exjugador de Osasuna que hablaba, jugó esos primeros 45 minutos, fue sacrificado para cambiar esa defensa de 5 jugadores a 4 y hablaba de la importancia que tenía el partido y de cómo lo sabía la plantilla.
Por supuesto que sabíamos que era un partido súper importante, que sabíamos que en casa teníamos que hacernos fuertes, el Rayo lo teníamos a 4 puntos, ahora lo dejamos a 1, dejamos a 6 también la parte baja y creo que era importante sumarte hoy porque creo que es en estos partidos donde se consiguen los objetivos.
Quiero saber qué vestuario te has encontrado. ¿Un equipo preocupado, un equipo animado, con confianza, nervioso? ¿Qué te has encontrado?
Nervioso creo que no es la palabra. Creo que la palabra es responsable. Responsable ante la situación.
Pues esto decía Nacho Vidal, debutante ayer en el 11 inicial y ante su afición, porque ya había jugado unos minutitos en San Mamés. Noticia destacada del fin de semana, el lateral mallorquín Mateo Morey ha vuelto a jugar en la Bundesliga 1.015 días después. Había jugado con el filial, el de Petra, castigado por las lesiones, dura lesión en la rodilla derecha, luego tuvo otra en la izquierda, bueno, todo un calvario el que ha sufrido el defensa mallorquín para jugar los últimos minutos del partido del Borussia Dortmund y ser homenajeado por su afición. Muy bonita la escena, si no la han podido ver, la verdad es que merece la pena. En primera ref, el Ibiza no pudo aprovechar el tropezón del Castellón, que parece que están jugando al gato y al ratón. Cuando puede ponerse el Ibiza como líder, porque tropieza el Castellón, también tropieza el Ibiza. Y los dos siguen como colíderes, 54 puntos, sigue siendo una temporada espectacular, pero evidentemente le preguntaban al técnico por esa falta de gol ayer contra el sanluqueño.
Sí, lamentaba Guillermo Fernández Romo precisamente que los puntas no hubieran tenido su día en un partido tan importante.
No podemos personalizar el gol porque al final el gol tiene que ser del Ibiza y lo que tenemos que buscar son las situaciones de juego que nos ayuden a poder coger gol, ¿no? A hacer el gol, ¿no? Hay veces que lo pueden hacer ellos directo y otras veces que lo pueden hacer consecuencia de sus intervenciones o consecuencias del juego, ¿no? Y creo que ha habido muchos jugadores con posibilidad de hacer gol. Su rendimiento es muy bueno. Otra cosa es que me preguntes si crees que podría llevar más goles. Pero
defendiendo más goles a Cedric y a Obolski, el técnico Guillermo Fernández Romo, y evidentemente sí, podrían llevar más goles, pero él quiere salir en defensa del trabajo que hacen sus jugadores. Y quien sí conseguía la victoria, le falta, le hacía, fue el Atlético Baleares. Al fin vive el equipo balearico que consiguió la victoria frente al Antequera 2-1. También marcó primero el Atlético Baleares, Ferroni, luego empataba el conjunto malagueño y después David Rodríguez con la colaboración de un defensa marcaba el 2-1.
Y Juanma Barrero contento, satisfecho por esa sensación de equipo, decía que se había visto ayer.
Lo importante es la sensación de equipo que hemos dado hoy, de querer, de ir a las presiones, de ajustarnos bien por dentro, de saber sufrir las veces que el rival te gira y te hace peligro.
Ahora
y
están a 5 puntos de permanencia en segunda red, derrota del Andrach ante el Hércules, del Formentera ante la Alcira, de la Peña Deportiva contra el Badalona, y el único que no perdió fue el colista Peña Independent contra el Europa. Vaya jornada. Y en baloncesto, el Estia Menorca caía 6-7-7-5 ante el líder Movistar Estudiantes, 18 puntos de Stevix, pero aunque entraba dentro de lo posible, el perder no le gustó la forma. Y no precisamente por sus jugadores, al entrenador, ¿verdad?
No, a Jesús Zamora, que estaba muy, muy molesto con el arbitraje. Llegó a decir incluso que los colegiados del partido no habían respetado a Lestia.
Súper divertida, con muchísimo talento en la pista.
y creo que los protagonistas deben ser los jugadores, ¿no? Hoy había muchísimo talento en la pista y los propios jugadores pues merecen un respeto igual que las aficiones, igual que los sponsors, igual que todo lo que hay detrás de un proyecto. Hay muchos clubes que
respeto que no habían recibido por parte de los árbitros, decía Javi Zamora, técnico del Estia Menorca. Mañana seguiremos con el análisis de baloncesto. Nosotros seguimos ahora con Tertulión Futbolero, Cope Más y Cope.es. Hasta las 4, aquí estamos con Jovan Stanković, Eduardo Basigalupi y Miki Garro. Enseguida continuamos con el análisis futbolero de lo que ha sido el partido del Mallorca y el fin de semana futbolístico. En Le Plata, victorias del líder Sant Antoni del Figui Palma, derrota en Somos del Palmer ante Cartagena, el segundo clasificado. Clasificación para los Juegos Olímpicos de la selección española de baloncesto con Alba Torrens, después de la victoria de Japón. También tenemos otro olímpico, Sergio De Celis, en natación, relevo 4% libres, clasificado también para los Juegos. Y también es noticia de hoy la presentación del proyecto de nuevo estadio de atletismo de Somos. Es una muy buena noticia para este deporte, que tenía un déficit en la capital balear, tiene un déficit en la capital balear muy importante, y que ha visto como un estadio que tenía pista de atletismo, porque fue concebido para campo de fútbol, aunque hayan tardado 20 años en quitar la pista, pero han visto como solo disponían de la pista muy utilizada del Príncipes de España, y era una reivindicación histórica, y ahora es un proyecto que viene de atrás, de la anterior legislatura, pero el actual equipo de gobierno, esto es lo que debería ser la política. Cuando alguien ha iniciado algo que es bueno para la ciudad, no cargártelo porque lo han hecho los otros, sino continuarlo y, si puedes, mejorarlo.
Es raro.
Pues esto es lo que ha pasado. Es un proyecto de la legislatura anterior, pero el actual equipo de gobierno lo ve, dice, esto es bueno para la ciudad, está todo en marcha, vamos a por ello. Y hoy lo han presentado. A ver si luego, antes del final del programa, escuchamos algún fragmento, y si no, ya mañana lo comentamos. 3:31, seguimos de Tertulión.
Deportes. 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 Deportes.
Cope Baleares. Deportes. Deportes.
Deportes. Estar informado.
A ver si lo entiendo bien. Tú ibas a por pan y vuelves con un coche. Ibas a por pan, pero has vuelto con un Skoda. Y del pan, ni rastro.
Este febrero vuelven los Skoda Days con precios aún más irresistibles. Solo hasta el 29 de febrero. Infórmate en skoda.es.
Skoda. Autos Mistalia. Cremi Boneters 23. Polígono Son Castelló.
Oye, te noto tenso. ¿Pasa algo?
Es la herencia. Es un laberinto legal. No sé por dónde empezar.
Nos pasó algo similar, pero todo cambió con Patrium Abogados.
Patrium Abogados, el primer despacho especializado en herencias en Baleares. Defendemos tus derechos hereditarios con responsabilidad, eficacia y compromiso. Contacta de forma gratuita en el 971-57-4892 y en patrium.es.
3:32 de la tarde. Una cosa que le suele pasar mucho a los futbolistas en general es que se descentra mucho con el arbitraje. Ya sabemos que el arbitraje condiciona los partidos, ya sabemos que muchas veces impide jugar, que crispa en ocasiones, pero en otras veces son los propios jugadores los que se complican la vida. Y ayer a mí me dio la sensación de que, por muy malo que sea Munera Montero, que los jugadores se volvían locos. Se iban del partido.
Muy malo. Yo creo que el árbitro es el que genera esto.
Ya, pero los jugadores tienen una buena responsabilidad
en
también.
Este partido, pero bueno, ahí me remito a que los árbitros en España son los que generan esto. Porque saben que son permeables a las simulaciones, a los gestos, a la protesta, empiezan a interactuar. Hasta que los árbitros no corrijan eso, hasta que no se dediquen a ser árbitros, a juzgar lo que pasa en el campo. Pero el árbitro de ayer, de entrada, a mí me dio la impresión que, yo creo que condiciona la jugada que hay de inicio, un saque esperpéntico del Mallorca, el saque del medio termina en una falta en el borde
y amarilla a los 17 segundos.
Yo hasta tengo duda de que haya sido falta, y
yo también
tarjeta.
Increíble.
Ya el árbitro ahí con
amarilla, Anastasi, ¿no?
Que no digo que no pueda sacar una tarjeta, hasta puede sacar una tarjeta roja. Los
sí lo es, claro.
Correcto, sí es. Pero cobra una cosa, medio con mucha duda de que haya sido falta, y encima saca una tarjeta. y ya vienen con todos los antecedentes que vienen
que se había pitado
acumulando
hacía poco, vienen había expulsado a Raí el día del Girona.
Por eso, vienen acumulando antecedentes los árbitros de hace más de 30 años y posiblemente más, muchísimo más. Bueno, y te pasa esto en el principio del partido, jugando en casa.
Oye,
es lógico que con el nivel de crispación que hay, eso genere este tipo de actitud.
Ayer vi una cosa que no había visto nunca en un saque inicial, como acabas de decir, Eduardo. Jovan, ¿lo habías visto alguna vez que alguien dé un taconazo nada más sacar de centro y se la dé el contrario?
¿Qué va?
Bueno, supuestamente...
Yo no lo recuerdo.
No, por eso digo, generaron una contra, digo, empezamos bien. Uno ya viene con ciertas...
Reticencias
viendo...
Solo puede mejorar. A partir de ahí
solo puede mejorar. Muy bien visto. Sí, ese fue el inicio, ¿verdad?
Entonces, bueno, volviendo al tema que comentabas tú, el árbitro de ayer, yo inclusive cuando tomo notas, se había puesto en el minuto 20, me da la impresión que los árbitros, este en particular, salen a ser chulos, a demostrar, no a dirigir, voy a tratar de dirigir un partido que se juegue, no, voy a tratar de demostrar que la autoridad
que
en el campo
yo.
Soy yo y
en,
que mando
en descargo
yo
de este árbitro hay que decir que es bastante malo, pero que en algún momento no pito todo el contacto que buscaban los jugadores como falta, había mucha simulación.
A veces sí y a veces
no. A veces no.
Eso es lo
no,
que
si,
me
no siempre picaba.
Siempre me desconcierta, porque esto... de repente en esta jugada te tocan y no pita falta y en una jugada igual pita falta. Y entonces y ayer era
tienes razón. Por no, eso, no había un criterio claro.
Por eso te estoy diciendo que es chulo, porque hay veces que te tocan árbitros medio caseros, que son caseros en todos lados. Antes, cuando hablabas de un árbitro casero, era la pauta de determinado árbitro. Por ahí, por la personalidad, generalmente pitaba favoreciendo al equipo de casa. Pero esto, de repente, un día son caseros, de repente, pero dirigen mal.
Es que, no, pero no solo en primera división, en todas las ligas pasa igual. Si te cuento ayer lo que me pasó a mí, pero también cuando estuve en San Fernando, yo creo que sale de arriba. O le enseñan desde no sé dónde.
¿Qué pasó?
No, es que ayer a un capitán por una falta amarilla y más roja. Imagínate, es que en una liga así. Pero esto es lo que estaba Eduardo también, en primera ref, en segunda ref. Los árbitros son cada día más chulos. Antes, cuando nosotros jugábamos, eran simpáticos. Hablaban contigo, se rían. Ahora no quiere escuchar nada. Solamente cuando hay una jugada
habrá,
polémica,
habrá,
pone el VAR, a ver,
¿no?
Qué pasa arriba y no,
todo,
te acercan.
No, pero hay una bajada.
Es que
de
no lo
línea,
sé.
Hay una bajada de línea.
Que en
no
nuestra época eran simpáticos, te hablaban, cuidado lo que haces. Pero yo no creo.
Sí, explicaban, sobre todo cuando trabajaban con chicos. Hay árbitros que por ahí.
Yo creo que
son docentes.
Yo creo que sale de un. Alguien le enseña cómo tiene que actuar.
Sí, no, lo sé. Pero...
Mateo, echamos de menos. Mateo Grau.
No, yo no. Yo digo que corresponde a una bajada de línea, que han marcado una determinada pauta, entonces los árbitros dicen, si yo quiero llegar allá arriba, tengo que dirigir como dirigen. Entonces asumen y copian actitudes chulas. Acá me da la impresión que...
También los jugadores tienen que hacérselo mirar y los propios banquillos, porque
se
pierden muchas
los
formas.
Árbitros, Jordi,
se pierden
eso
muchas
lo generan
formas,
los árbitros, por eso reitero lo que ya dije 150 veces, creo. En otras ligas...
¿Lo permiten? ¿O
en otras ligas no pasa esto? Es culpa de los árbitros. Los árbitros son los que hacen que el jugador simule, porque sabe que los árbitros pican... Porque para
pero
mí.
Pero, por ejemplo, en una protesta
malos.
Irada, donde van 3, 4, 5 jugadores, ¿qué tiene, ¿cómo tiene que gestionar eso la regla?
Que saque tarjeta. La regla es clara, tienen que hacer cumplir la regla. Me parece patético esta nueva norma que pretende implementar FIFA de sacar la tarjeta azul.
Uy, eso ahora, lo iba a sacar ahora.
Yo no sé lo he leído, pero no sé.
Mejor, no hace falta que lo sepa. Es otra chorrada más.
Pero volviendo a lo del talante, mira, por ejemplo, veo algún árbitro, es que yo no lo veo todo negativo, veo que sí hay un gran número de árbitros que dirigen mal porque aplican mal las normas y hacen que el espectáculo sea peor porque pitan cualquier contactito. Y eso es una forma de pitar que, por desgracia, tenemos, por no hablar de las interpretaciones de las manos y todo esto. Pero luego veo árbitros que tiene una intención muchísimo más beneficiosa para el juego. Y está Iglesias Villanueva, que se equivocará, lo decía ayer Pedro Martín, se equivocará, claro que se equivocará. Pero no entra en las simulaciones. Yo me acuerdo el partido contra el Cádiz, creo que fue esta misma temporada, que Iván Alejo estaba todo el rato en el suelo. Sí. Y a él le daba igual, ya te levantarás, no
es
pitaba.
Yo tampoco estoy totalmente de acuerdo. Me parece bien eso, pero tiene que entrar en la simulación.
Si hay una simulación,
tiene que sacar, por ejemplo, tarjeta.
Simulando un penalti y tal, pues por ejemplo sí, claro. Bueno, porque está intentando engañar en una cosa grave, ¿no? Que es el
correcto,
penalti.
Yo digo, ahora que sacan esto, la proposición de la tarjeta azul para los jugadores, de la protesta, que eso, yo digo, es muy, muy simple. Es como el tema de la Constitución, si se quiere yendo a otro tema. Está escrito, aplíquenla, nada más.
Pues ya que has ido al asunto de la tarjeta azul, ¿qué te parece a ti, Giovanni, esta propuesta que dicen que quieren aplicar primero en fútbol base en Inglaterra, a ver cómo funciona, como si esto fuera pues balonmano o waterpolo de exclusión de 10 minutos?
Lo sé, no lo sé.
Porque
no
además
lo sé.
Sería otra cosa,
es que
sería criterio del árbitro, muy subjetivo, que es por protesta, cuándo la sacan y cuándo no, porque a Xavi no veo yo que le saquen
ahí lo dejo.
Muchas, por ejemplo. O el ataque prometedor, si corta el ataque prometedor. Para un árbitro un ataque no es prometedor y para otro a lo mejor sí. Lo estamos viendo cada semana, ¿no? Y hay veces que los jugadores le dicen, oye, que esto era amarilla, que me iba, ¿no? Y le dicen, no, ahí no es prometedor el ataque. Es completamente subjetivo. Entonces, si te excluyen a un jugador 10 minutos por algo tan subjetivo, no es fácil, ¿eh? Es más lío.
Es lo que buscan, creo.
Giovanni, lo de la
tarjeta. Mira, por ejemplo, azul. Yo me acuerdo cuando estuve en San Fernando y jugamos contra el Recreativo, dos veces salí de área. Una amarilla, otra amarilla, fuera.
Porque eres un polémico.
Sí, sí. Y luego ves a Cholo Simeone.
Sí, sí, está fuera.
Saliendo hasta
fuera.
Medio campo,
sí, sí,
y dice,
sí.
Y no le dice nada.
No, pero es para animar a la grada.
¿Me entiendes qué te quiero decir? Y luego Xavi dice en la, digamos, casi en la cara a todo el mundo, te dice...
La vergüenza, que, vergüenza, sí.
Es,
sí.
Y yo y creo no que entrar. No sanciona. Es que no te puedo explicar lo que es de uno o otro. Es que no hay palabras de...
Mira,
explicar esto.
Tengo una noticia que daros.
Vaya por Dios.
Sí. Sí,
¿buena o mala?
Mira, ya que estamos hablando de árbitro y de VAR, en este fin de semana, en esta jornada, ha ido un árbitro al monitor, avisado por el del VAR, y se ha mantenido en su decisión. No ha hecho caso al del VAR que le decía que era penalti.
Veremos dónde está. No sé qué árbitro ni en qué partido, pero veremos en qué posición queda este árbitro al final de la temporada.
Ahí le has dado, ahí le has dado. Porque quiero que escuchéis la secuencia porque merece la pena. Es en el Sporting Oviedo, un posible penalti a favor del Oviedo. Claro, en Asturias esto es incendiario y se está hablando, pero me da igual la camiseta. O sea, voy al hecho en sí. Y González Esteban, el colegiado vasco, no aprecia penalti. Escuchémoslo.
Te voy a recomendar que vengas al OCR a revisar un posible penalti por derribo a Paulino, ¿vale?
Por favor, que no se acerquen, que no se acerquen al monitor, ¿vale?
Lo veo, gracias.
Dale.
Mira, te la voy a soltar, vas a ver cómo te la suelto ahí, ¿vale? Vas a ver que Paulino va a llegar al balón y Varán por detrás es el que toca la pierna, ¿vale? Ahora tú valoras si para ti es penalti o no.
Para mí es muy poca intensidad esto, ¿no?
Para nosotros es suficiente como para derribar al jugador que se llevaba el balón, ¿eh?
Para mí esto no es penalti, ¿vale?
Okay.
Vale.
Con dos balones, el árbitro. Es que está muy bien, porque es que no es penalti. Pero es que además, Gadi Rascón, el del VAR, le está diciendo, para nosotros es penalti. Coño, tú pones la imagen y él la está viendo y ya decidirá si él es penalti. ¿Quién eres tú para decirle para mí es penalti? Le estás poniendo entre la espada y la pared. Esto es lo que siempre decimos del rearbitraje, del árbitro del monitor que quiere dirigir. Esto no se puede consentir, hombre.
De todos modos, yo creo que hay algún tipo de modificación en cuanto a este criterio, pero más que nada por el revuelo que se está montando. En la última jornada y en la otra veo que participa cada vez menos el VAR, si se quiere, o llaman en cosas medio puntuales.
Ya era hora también.
Otros partidos cortaban el partido 10 veces.
¿Qué os parece esta secuencia? 12.
Esta secuencia me parece fantástica por este árbitro. Por eso, reitero, quiero ver dónde queda posicionado árbitro.
Al final...
Porque creo que muestra demasiada personalidad, que es lo que nos gusta muchas veces.
No, yo creo que
en el criterio.
Que al final el que tiene la intensidad de la acción es el que la ve en directo. Después, claro, si tú ves tres repeticiones o cuatro seguidas en la tele a cámara lenta, ahí pierdes la sensibilidad,
sí,
de
totalmente.
La intensidad. Entonces, si él tiene personalidad y dice
Y quiere ver la imagen en movimiento, además.
Y dice, no, oye, escucha, que yo la he visto en directo, yo ya he visto lo que me estás diciendo, pero yo no veo esa intensidad para que haya penalti. Hombre, eso realmente es lo que, para mí es lo que toca. Decir, claro. A ver.
No, el VAR si te aporta un ángulo nuevo, cosa que tú no has visto por la posición en la que estaba.
Una mano que a lo mejor no has visto tan tapado o lo que sea.
No, criterio, hay una cantidad de faltas que la verdad que no son, y merced al VAR se terminan corrigiendo y acaban pitando lo que no...
Yo estoy a favor del VAR, y bien a favor.
Yo, bien, si ponen la cerveza fresca también.
Déjate.
Esto, me apunto.
Esto, yo quería también comentar algo de un exjugador del Mallorca, porque los tres habéis sido profesionales del fútbol y los tres os habéis enfrentado al momento de dar un paso al costado y colgar las botas y decir, hasta aquí. Y ese momento, los que no hemos sido profesionales del fútbol, no tenemos ni idea de lo que es. Cualquiera se puede hacer a la idea de que hace una profesión, que ejerce un trabajo que le gusta, y o no, pero bueno, hablamos de alguien que disfruta con lo que hace y que tiene que dejarlo por lo que sea. Y eso cualquier persona lo ha vivido. Pero el deporte profesional... ya no tanto, lo han vivido pues nuestros tres contertulios. Y le ha pasado, por ejemplo, a José Lu, el ex del Mallorca, que aquí no lo hizo bien, pero luego fue pichiche de segunda, en el Lugo y tal. José Lu Moreno, fijaos lo que decía.
Yo me acuerdo que los partidos cortos y demás, la gente me pasaban como aviones, yo tenía problemas, yo notaba que algo tenía la rodilla, que algo tenía, me hicieron resonancia, no salía nada, hasta que un día me fui a Madrid. Y ahí fue cuando el cruzado roto. Me vengo para acá, intento recuperarme y la rodilla cada 2x3 pues se me hinchaba, me sacaba el líquido y otra vez se me hinchaba. ¿Qué pasa? Es que no avanzaba hasta que en uno de los cultivos que salieron pues salió que cogí una bacteria que se coge en quirófano y imagínate. Y ese viaje para atrás viniendo de Madrid, dije, ya se acabó ese sufrimiento porque no avanzo, me estoy gastando un dinero en recuperador, dinero en pincharme la rodilla, para nada. Entonces ese día me hinché de llorar y dije, punto y final. Cumplimos el sueño de nuestra vida, que era tener un bebé, ¿no? Nuestra hija, que al final pues es la alegría ahora mismo que tenemos y de todo lo malo que lo pasaba.
Se emociona y se rompe al final, es en la web Relevo, donde José Lu Moreno ha anunciado esta retirada, muy pronto, 32 años, pero el calvario de las lesiones, ya se sabe que también hay que tener fortuna y salud para poder seguir una actividad en la que dependes completamente del cuerpo, ¿no? De tu cuerpo. Bueno, Jovan, Miki también lo dejó muy pronto, creo, sí, porque...
Sí, bueno, yo con José Lu fue jugador nuestro aquí, yo estuve con él.
Sí, sí.
Y la verdad que es una excelente... No tuvo mucha suerte aquí, la verdad.
No, aquí no le fue bien.
Pero bueno, estas cosas es que cada año esta historia se repite. Es decir, se repite en diferentes jugadores, ¿sabes? O no te da más, o el fútbol te aparta, es decir, porque es un embudo total, es una selva.
Es eso.
Y ya te digo, lo de la rodilla, pues al final cuando vas al máximo, pues hay algunos jugadores que van tan sobrados que a lo mejor con ir al 80% les basta, los que tienen que ir a tope pues malgastan.
Claro, es un delantero rápido.
Es decir,
¿cómo recuerdas tú ese momento, Jovan, de decir no puedo más, lo tengo que dejar?
No, lo primero que, bueno, yo ya tenía 35 años y ya estaba cansado. Bueno, también lesiones, no tenía ofertas buenas, tenía de segunda división o segunda B que ya no me convencía. Y bueno, la verdad que es difícil, pero hay gente que conozco durante mi carrera en Serbia más que tenía que dejar con 16, 17, 18 años, talentos grandes, pero yo me acuerdo... Dos amigos míos no podían seguir por problemas de corazón.
Yeah.
Imagínate este día cuando te digan con 16, 17 años, mira, sí, mejor que te dejas el fútbol.
Duro,
claro,
sí.
Primero lo que los padres no te permiten.
¿Cómo asumiste tú ese cambio de la vida de futbolista a dejar?
Muy duro, porque no estaba preparado para otra cosa. Luego poco a poco, con el... porque antes tenías todo... digamos, cada horario te da entrenamiento, viene,
todo
comes
por la tarde, pautado, sí, todo
y
programado.
De repente 24 horas ni pregunta a nadie por ti ni, ni tienes mucho tiempo libre y la verdad
cuesta
porque
la gran pregunta es ¿qué hago ahora? ¿No?
¿Qué hago ahora? Sí, sí. Y no estaba, los futbolistas en general no están no están ahora más, preparados.
Ahora más.
Preparados para. Pero bueno, luego poco a poco trabajaba en una empresa de representación, luego no me vi ahí, empecé.
Curso entrenador
y bueno.
Recalculando uno. Sí, sí.
Recalculando sí, la
buscando,
ruta.
Buscando, sí, claro, buscando sí. Como en fútbol.
Deja de hacer lo
en
que
fútbol,
sabes. Lo
en el fútbol también te va un equipo, no te va bien, va a otro. Y si tú tienes ganas de. Y pues te encuentras
Giovanni, en esos primeros días ya que ya no jugabas, ¿qué era lo que echabas más de menos?
Pues te digo, primeros 6 meses estaba bien. Primero 6 meses, pero luego me costó un año, 2 años, sí. Pero primero digo, oh, bueno, voy a descansar, voy a salir, no me va a controlar. Entrenadores, Mister. No me va por paseo marítimo, puedo salir hasta tanto y bien. Pero luego después de un año digo, ¿y ahora qué?
Te dura 4 meses, 6 meses.
Seis meses, esto, un año.
Los psicólogos basados en experiencias propias, pero el fútbol, uno no deja el fútbol te deja. Y dejar lo más lindo, que es la etapa de jugador. Después te haces entrenador, intermediario, lo que sea, para seguir vinculado al fútbol, pero eso es una especie de metadona. El fútbol, lo que realmente te llena y te nutre es la etapa de jugador. Y después, bueno, uno trata de buscar algún reemplazo a eso, pero no hay.
Queda, porque... Digamos que la actividad física crea adicción, el deporte profesional también.
La actividad física, el contacto con la gente, los nervios, la adrenalina que se genera en cada partido, hasta posiblemente en cada práctica también, todo ese tipo de cosas es lo que te genera adicción. De repente pasas de ir a 150 kilómetros por hora a ir a pie por ahí. Y, bueno, evidentemente
tú han pasado años, pero ¿recuerdas fresco todavía ese momento en el que pasas a la reserva, ¿no? De jugador a otra cosa. A
dejar... Yo había dejado de jugar también como dijo Stanco, porque ya bueno, en Argentina no tenía oferta que me resultaran atractivas. La situación en Argentina, como tantísimas veces, no era buena. Los clubes no te cumplían, la mayoría, y tuve alguna oferta, ninguna me resultó más o menos interesante.
¿Qué edad tenías?
Tenía 34 años casi, que para un portero, aparte,
es joven.
En general estaba sano, pero yo venía de estar 2 años inactivo prácticamente, es decir, 3 años atrás o 4 años atrás antes de dejar, estuve 2 años inactivo porque el Deportivo Cali, que era el que pertenecía, me había, no me cumplió el contrato, no me pagaba, te ignoraban completamente en aquel entonces, inicié una serie de reclamos vía FIFA, pero no se resolvió.
Ahora estás un poco más amparado, ¿no? El futbolista está un poquito más amparado.
Y en ese sentido...
Y ahí vino Luna, por cierto, el chico del Mallorca, del Deportivo Cali.
Y entonces uno como que pierde el tren. Estuve 2 años entrenando por cuenta mía y luego se me presentó la oportunidad de ir a Huracán, jugué unos partidos, pero ya después dejé. Y había dejado y vino a buscarme un equipo de La Pampa, que ni siquiera sabía que existía. Y bueno, mis últimos cartuchos...
¿Cuál era? ¿Cuál?
Atlético Macachín.
Macachín. Acá.
Queridísimo club, sí, de un pueblo de La Pampa, que había ganado la Liga de La Pampa y participaba en el torneo del interior, con vistas a clasificarse, bueno, y querían compensar un poco el promedio de edad, y por eso me llevaron. Era gente muy joven.
¿Y Miki Garro cuándo decide dejar lo que eras muy joven, no?
Yo joven, porque no estaba muy bien de la cabeza. Realmente, no, en serio.
Eras portero, Miki, todos los porteros no estaban bien.
No, yo ahora lo miro a...
¿No te encontrabas centrado?
No estaba, no
motivado.
No disfrutaba. Yo sufría muchísimo. Sufría en cada partido, sobre todo, lo pasaba muy mal. Y como sufría, no sabía... Mira, ahora, si lo tirara para atrás, te puedo asegurar que hubiera aprovechado cualquier psicólogo deportivo que hubiera habido para ayudarme. Yo lo encaraba todo mal, mucha hiperresponsabilidad, el miedo a defraudar, a hacerlo mal. Todo esto me fue una gota también. Tenéis que tener en cuenta que mi familia siempre se ha desayunado fútbol, se ha comido fútbol, claro. se ha cenado fútbol. Uh-huh.
El mallorquinismo en casa.
Sí, después ya cuando me fui a Murcia y tal, y al final unas expectativas, tal. Mira, a lo mejor, pues mira, si hubiera tenido más ayuda,
a lo mejor pues hubiera podido tirar más porque podía haberme quedado en segunda y tal, y lo quise dejar.
¿Crees que no, pero bueno, crees que no pediste ayuda, que debiste pedir ayuda en ese momento?
Yo creo que no lo supe manejar bien, no lo supe manejar bien.
Es que tampoco tenías muchas alternativas. Hoy está un poco más visible el tema de las ayudas, pero lo que hiciste fue de última resolver el tema y sacarte un peso encima.
Y encima, ese verano que tal, no sé qué, me fui a hacer una pachanga a la Peña Raval, me acuerdo, tal, no sé qué, pum, me rompo el quinto metatarso haciendo un giro. Que es una rotura de estrés, es decir, al final era un poco una rotura que ya y ahí así que se rompió.
¿Qué año era? Que no me acuerdo.
No sé si era 2006, una cosa así, 2006. Pero no, la cuestión es que al final, mira, yo sí que ves, ya tenía mis estudios universitarios hechos y tal, más o menos tenía...
Pensabas, bueno, que podías encarrilar
yo sabía que por mi perfil sabía que podía hacer más cosas. Entonces es verdad que después ya a los seis meses eso entré en la Fundación del Mallorca con, bueno, que me quisieron allí para llevar un poco, empecé como raso, es decir, nada, pero bueno, fue bien, 4 años estuve en la Fundación viendo cómo funcionaba en Mallorca y después tuve la oportunidad ya de ir y después me formé para ir al primer equipo de entrenador de porteros. Es decir, más o menos, pues mira, lo encaminé hacia ahí y después la suerte de estar arriba, tal, poder ir a China y tener experiencias y ahora en otra cosa, pero al final, ¿dónde estamos en el fútbol? Es que no,
sí, pero lo que pasa cuando te dejas de hacer una cosa que haces de chico, que no, te nutre mucho, porque encima del fútbol tenemos que tener en cuenta que es una de las cosas que más nos gusta hacer, es un juego que haces de chico, después pasa a ser tu medio de
vida. Y a nivel personal, es un drama, ¿eh? O sea, no sé, si miras las estadísticas, futbolistas que cuando se retiran tienen problemas personales nivel...
La mayoría lo pasa mal.
Lo tienes todo pautado, los fines de semana estás en casa, cuando el fin de semana antes estabas fuera y todo, y la rutina se cambia totalmente.
Es un cambio de vida. Entonces,
tú necesitas,
hay que prepararse para ese cambio de vida.
Tú necesitas sudar, necesitas sacar hormonas fuera porque si no te cuelgas de la lámpara. O sea, necesitas ese ritmo. O sea, yo por eso hay que ir a jugar a pádel, hay que hacer muchas cosas, porque si no tú eres un león enjaulado.
Totalmente, se entiende perfectamente. Muy bien, espera que nos quede un recado, espera.
Deportes. Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
¿Alguna vez has sentido que dejas de ser protagonista de tu propia historia? Es hora de retomar el control. Aprovecha que vuelven los 10 días Kia del 8 al 19 de febrero y crea tu propia historia.
Kia. Movement that inspires.
Ven a Autovidal y Talleres, concesionario oficial Kia en Palma y Manacor, o visítanos en autovidalytalleres.com.
Clínicas Dentales UDEMAX. 3 clínicas especializadas en implantología, ortodoncia invisible infantil, odontopediatría y estética. Clínicas UDEMAX. Somos la solución dental para todas las edades. Ven y conoce nuestras instalaciones, tecnología y equipo de profesionales sin coste. Tu primera visita es gratuita. Clínicas UDEMAX. Piensa en tu boca. Piensa en tu salud. Llama al 971-76-7521 o entra en udemax.com.
Miguel, quiero vender mi casa, pero no sé por dónde empezar. ¿Hay tantas agencias?
Llama a Balear House. Acaban de vender mi casa en tiempo récord. Son los mejores.
¿Sí?
Jesús y su equipo, ni lo dudes, los mejores profesionales que hay.
Balear House, consulting inmobiliario. No tendrás que llamar a nadie más. Visítanos en Paseo Mallorca, Palma, o en balearhouse.com y descubre por qué.
A ver si lo adivino. ¿Te gustan las casas nuevas, pero reforma, obras, qué pereza?
Net Palma.
El suelo pulido, abrillantado, parecerá otro.
Net Palma.
Limpian como nadie, viviendas de alto standing y finales de obra.
Net Palma.
Limpieza y servicios eficaces y de confianza.
Contacta en netpalma.net.
Rebajas más ventajas en Million Sofá. Entrega inmediata, sofás a medida, telas y colores a elegir, financiación y parking propio. Hasta un 60% de descuento. Carretera de Sóller, Rotonda Sonsardina frente ITV.
Más ventajas, cientos de sofás en entrega inmediata.
En Hipercentro, hasta el 15 de febrero, seguimos ofreciéndote las mejores ofertas en alimentación, como pera conferencia, 1,59 euros kilo, nuggets de pollo, 9,95 euros kilo. Hipercentro, Supermercats de Balears.
Bueno, las 4 menos un minuto, siempre disfrutamos escuchando a nuestros contertulios, siempre sin excepción, hoy aún más si cabe, porque hoy se ha convertido en portavoz desde su propia experiencia, no tan solo analizar lo que vemos el fin de semana en el fútbol, sino ellos mismos nos han contado su propia experiencia, y creo que era algo que venía también muy bien el poder analizar, justo ahora que acaba de decir adiós un exfutbolista del Mallorca. Bueno, pues Eduardo Basigalú, muchísimas gracias.
Estamos en el descuento, tirásela a Muriqui.
Muriqui es aquel de allí, de la pecera. Yo se la centro y él la remata.
Lo veo triste, oye.
Bueno, porque no se puede ganar todo. Hay un chaval muy bueno del Sevilla que se llama Isaac, José. Sí. Es muy bueno ese chaval. Lo que queremos es que Morata no sea grave. Parece que no es tan grave como parecía, pobrecito. Que se recupere. Bueno. Eduardo Basigalú, Miki Garro, muchas gracias.
Venga, hasta luego.
Un placer. Y Jovan Stankovic, lo mismo. Llegamos a las 4 de la tarde. José Ponce, Luis Ángel Trives y Jordi Jiménez. Hasta mañana. Agilidad.